Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De diciembre, Boxing Day, David de la Peña, hola de nuevo.
Hola.
Por comenzar por lo último, la victoria del Manchester City de Guardiola, además con gol de Ferran Torres, que le hará falta, ¿no? Lo hacía falta para coger confianza.
Sí, pero bueno, yo creo que está haciendo una temporada más que aceptable.
Digo lo de los goles, vaya.
¿No? Sí, sí, bueno, eso sí, porque más, bueno, está jugando de delantero centro, es verdad que Agüero ha estado lesionado, que Gabriel Jesús también ha tenido problemas físicos, que a lo mejor lo que pudo parecer un parche en un primer momento, eso sí, está siendo bastante regular. Y además él lo está haciendo bien, ¿eh? O sea, evidentemente, ya lo hemos visto en la selección, él se desenvuelve mejor.
El día de Alemania.
Exactamente. Sí. Yo creo que ese es el lo que él aspira como jugador. Aparecer desde una banda, llegar a remate ahí a zona de gol y no ser la referencia como lo está utilizando Guardiola. Pero es verdad que, bueno, todos conocemos a Guardiola. No es que juegue con un delantero centro ahí fijo, sino que le da cierta libertad. Y la verdad es que ha hecho un muy buen partido. Ha tenido muy controlado en todo momento el juego del Manchester City. No está siendo un Manchester City tan arrollador como en temporadas anteriores, pero la verdad es que el Newcastle no le ha puesto en apuros. Ha sido un buen partido de Ferran Torres con gol incluido y alguna ocasión más aparte del gol.
2-0 le ha ganado el City al Newcastle, o sea, el City se coloca un punto del United, es quinto ahora mismo en la tabla con 26 puntos y a 5 de la cabeza del Liverpool, del que luego hablamos, que juega en el día de mañana. Y luego lo del Everton de Ancelotti, que sigue ahí, que me decía, vamos, para arriba y segundo clasificado en la tabla.
Sí, bueno, yo creo que es muy sorprendente, o sea, porque es cierto que el Everton, sobre todo, ya no solo con Ancelotti, en los últimos 5 o 6 años ha invertido bastante dinero en jugadores, pero hay otros clubes en Inglaterra que han invertido más que ellos y que para mí tienen mejor plantilla que ellos. Pero bueno, Ancelotti lo está haciendo bien, ha encontrado ya no solo un plan de juego inicial, sino que lo mueve mucho, ha encontrado un delantero centro que le está respondiendo increíble, que es Dominic Calvert-Lewin, que bueno, está yendo también con la selección absoluta de Inglaterra, que aunque hoy no ha marcado, lo está haciendo con mucha frecuencia. Y luego hay otros jugadores más allá de James, que empezó muy bien y, como decíamos ahora, pues también con problemas físicos se ha caído un poquito. Hay otros jugadores que están funcionando muy bien, caso de Richarlison, que hoy tampoco ha jugado, caso de Doucouré, que llegó del Watford y también ha estado a muy buen nivel, o los centrales, pues por ejemplo Jerry Mina le ve jugar con Ancelotti y está funcionando bastante bien. Muchos aficionados al Barcelona pues no tendrán el recuerdo de que sea un central de primera fila, seguramente no lo sea en el top, pero en Inglaterra está funcionando muy bien.
Pasa muchas veces que el jugador que fuera parece una máquina, llega al Madrid o al Barça y claro, de repente parece que no es nadie.
O al revés.
Bueno, sí, también.
Sí, me refiero al revés. O sea, hay jugadores que al final en el Real Madrid o en el Barcelona no tienen regularidad. O no tienen regularidad de minutos porque hay muchísima competencia. Y en estos clubes que son de un segundo escalón, si la tienen. Y ahí se ve que son jugadores, por supuesto, muy 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 bien preparados, muy capacitados.
0-1 le ha ganado el Everton al Sheffield, así que el equipo de Ancelotti es segundo, como decíamos, en la tabla, a 2 puntos de la cabeza del Liverpool. Partido en el que teníamos puestas las miradas hoy también era el Arsenal-Chelsea. Ha ganado al final 3-1 al Arsenal y se estaba jugando la cabeza Arteta, podemos decir, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, lo sé de buena fe que estaban planteándose. Y de hecho, seguramente no por el resultado de hoy van a
de momento de aire para una jornada.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Pero es muy importante. Al final es un derbi de Londres, no es el derbi con el Tottenham, que es el que el Arsenal o los aficionados del Arsenal sienten más. Pero bueno, y sobre todo en los últimos años y desde que el Chelsea pues llegó Roman Abramovich, ha crecido todavía más la rivalidad. Y por ahí es un resultado importante. Y lo ha hecho Arteta, además, con una alineación donde ha metido muchos chicos jóvenes.
Ha tenido problemas al principio. ¿Qué ha pasado con lo de la COVID? Había 3 jugadores que no han podido jugar.
Sí, sí, bueno, Aubameyang no ha jugado, Ceballos no ha jugado, está siendo habitual. Al final, pues, en la temporada hay jugadores que están cayendo, pero no ha sido por este motivo el 11 que ha sacado Arteta. Ceballos se ha quedado fuera, Aubameyang no ha sido de la partida y ha metido Martinelli, ha metido a Rowe, ha metido a Saka, que ha hecho gol, ha metido chicos muy jóvenes y bueno, le han respondido, le han metido intensidad al partido, ha jugado bastante bien el Arsenal. Es verdad que en el tramo final casi el Chelsea se mete, pero ha ganado 3-1 y en el minuto 80 aproximadamente iba 3-0 y desde luego sí que es aire para Arteta porque, bueno, estaba siendo muy discutido, pero es verdad que al final la plantilla del Arsenal, en mi opinión, no está a la misma altura que la del Liverpool, que la del Manchester City, que la del Tottenham, incluso que la del Manchester United. O sea que, bueno, yo creo que está haciendo un buen trabajo Arteta y vamos a ver si tiene suerte de encadenar una serie de buenos resultados y consigue tener continuidad.
Ha marcado para el Arsenal, Laka, Saka y Saka.
Sí.
Por cierto, el gol de Bukayo Saka, churro, ¿no?
Total. De hecho, bueno, quien no lo haya visto, Bukayo Saka es un extremo, es zurdo, pero jugaba en la banda derecha hoy, sale hacia afuera, intenta meter un centro y yo estoy convencido de que ha sido churro porque según le da la pelota... se lamenta, empieza a lamentarse.
Sí, como diciendo, qué mal
le da la pelota y acaba haciendo un golazo. El que no fue churro es el de Saka, el suizo, que lo vea la
golazo.
Gente, porque es un gol de falta espectacular, sí, un gol tremendo.
Con la zurda, sí, al sí. palo corto.
Sí, sí, un golazo.
Espectacular, la verdad que espectacular. Bueno, 3-1 Arsenal-Chelsea, y la jornada del sábado, este Boxing Day, comenzaba con el empate entre el Leicester y el Manchester United, que era segundo contra tercero.
Sí, sí, bueno, el Leicester está haciendo una temporada increíble, o sea... Ya no nos sorprende a lo mejor tanto por la machada que hicieron con Claudio Ranieri, pero la verdad es que Brendan Rodgers está haciendo un trabajo espectacular. Y ha sido un partido muy bonito, para abrir la jornada. El Manchester United ha competido bien en un campo realmente complicado con un Bruno Fernández espectacular. Para mí es uno de los nombres propios de la temporada. Ha dado una asistencia otra vez, ha hecho un buen gol. Y el Leicester, pues al final siempre te está compitiendo con un Jamie Vardy pues que es incombustible. Es
creo que ha rematado dos veces,
sí,
y una ha sido gol.
Pero...
Y el pase ha sido de Ayoce, por cierto.
Sí, sí, Ayoce que no es titular en el Leicester, pero bueno, sí que lo utiliza Brendan Rodgers muchas veces ahí para agitar el árbol. Hoy lo necesitaba el equipo y ha estado bien el tinerfeño. Y la verdad es que, bueno, ha acabado salvando el Leicester ese punto. Ya digo, con otro gol de Vardy, que se han ido, se fue Kanté, se fue Mahrez, y él se ha mantenido ahí. Y la verdad es que es una institución allí y lo está demostrando año tras año, este año también. Lleva una muy buena cifra de goles, 9-10 goles lleva otra vez y no baja el rendimiento. O sea, es muy regular de cara a la portería rival.
El Liverpool juega mañana, por
sí,
cierto.
Sí, sí, sí. El Liverpool juega mañana en casa contra el West Bromwich Albion, que es el colista del Sheffield, es el penúltimo clasificado del West Brom. Y bueno, en principio partido que debería ser cómodo para el Liverpool, pero que bueno, en la Premier al final siempre se puede complicar y más con tanta acumulación de partidos. Bueno, ahora empieza hoy. Hoy empieza la jornada y hasta el día 4 de enero hay partido de Premier League todos los días.
Pues nada, a disfrutarlo.
Sí, a disfrutarlo.
O sea, he saltado directamente a Liverpool. No sé si querías resaltar algo más de la jornada.
No,
de hoy.
Bueno, el Aston Villa que ha ganado 3-0 al Crystal Palace con un jugador menos desde toda la segunda parte y que es uno de los nombres propios de la temporada con un Jack Grealish espectacular y que está animando el campeonato. Vamos a ver si se meten en competición europea. Es un equipo mítico, campeón de Europa y la verdad es que están... por lo menos respondiendo a la altura de su historia.
¿Cómo mola hablar con la gente que domina aquello de lo que habla? Un placer, David de la
Muchas
Peña.
Gracias,
¿eh?
Muni, gracias.
Hasta luego. Nos vemos. El básquet. Esto porque mañana tenemos clásico de la Liga CB entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, 9:30 de la noche, tiempo de juego en la cadena COPE con la dirección de Eric Frade, así que lo vamos a vivir con mucha intensidad. Y además ya sabe todo el mundo que ese partido viene marcado por lo que ha sido una semana con un nombre, el de Tomás. Hola, Dani Asenjo, otra vez.
¿Qué tal, Muni?
Eurtel, porque yo la verdad es que soy de los que toda la vida había dicho Eurtel.
No sé si es Eurtel,
lo correcto, lo que te salga. Lo importante es la comunicación, que nos entendamos.
Efectivamente,
¿no?
Y lo importante Eurtel, es que Eurtel. Se ha quedado en Barcelona también.
Sí, se ha quedado, al final no viene.
Sí, al final no viene porque así lo ha decidido Saras Yasikevicius, que el base francés no viaje con el equipo, así que no tendrá problemas. No se va a quedar en Madrid, Eurtel, como ya le dejó el Barça en Estambul. Y bueno, un clásico picante, sobre todo por este caso Ortel, por el tema del base francés, ya sabes, hace una semana aproximadamente el Barça se entera de que Ortel está negociando a espaldas del club por el Real Madrid y decide, esa es la información que nos llega, que Ortel se quede en Estambul y no viaje o no vuelva a la ciudad condal con el equipo después de perder contra el Efes en Euroliga. A partir de ahí, pues bueno, Ortel de momento que está medio apartado, dicen que va a entrenar con el B, que ya sí que Vicius no le quiere en el equipo, así que bueno, de momento en el limbo, ¿no? Un poco el jugador francés.
Ahora me cuenta más detalles de cómo viene ese partido. Está también Rubén Parra, Parrita, que va a estar mañana de comentarista con Eri. Hola, Parra, ¿qué pasa, hombre?
Feliz Navidad y buenas noches.
Feliz Navidad. Bien. Un placer escucharte y además con ese sonido.
¿Qué pasa con Ortel? Que no me he enterado.
No, bueno.
¿Ha pasado algo?
Un día de estos te lo cuento. Sí. ¿Tú eres de Ortel? Sí, ¿no? Te escucha Ortel.
Es lo correcto. Ortel de toda la vida.
Ortel, ¿verdad?
Ortel de toda la vida.
¿Y por qué dices Ortel ahora?
Yo digo Ortel.
Ah, vale. No, es que te he entendido Ortel, perdona. Esto es como lo del Tottenham y el Tottenham. Yo me acuerdo que hace 20 años yo decía Tottenham.
Yo siempre he dicho Tottenham.
Tottenham, sí, es que tú eres de los puristas. Tú sabes más de esto. ¿Qué?
Los puretas.
Bueno, en fin, oye, por cierto, ¿tú te has puesto a pensar en algún momento quién habrá filtrado esto de lo de Ortel? O sea, ¿quién filtraría esta noticia? Porque joder, a la gente y al jugador no les convenía filtrarla, o eso entiendo yo.
Pero filtrar
al Real Madrid tampoco. La noticia de que supuestamente el Real Madrid estaba detrás.
No, yo creo que eso lo sabe todo el mundo.
¿Lo sabe todo el mundo?
Yo se lo dije a Paco hace un mes o por ahí. O sea,
¿pero por qué? Porque sabías que el Real Madrid necesitaba, sí, un base con la salida de Campacho.
Y porque sé que Ortel es una persona difícil y que no se lleva bien con Saras, que es una persona que también pues, tiene su carácter.
¿Y que al Real Madrid no le importaba tener un tío difícil?
Yo entiendo que deben de pensar que Lasso es un gran manejador de vestuarios y de situaciones. Y que el Madrid también es un núcleo muy duro. Y que yo creo que ahí Ertel no va a venir de gallito, va a venir a integrarse. O eso es lo que deben de pensar ellos. De todas formas, yo con todo esto de Ertel, a mí me parece personalmente que el Madrid necesita más un interior que un base. Pero bueno, eso ya es otro debate. ¿Quién lo filtró? No sé. Yo lo que sé es que el Barça preguntó al Fenerbahce por el supuesto interés por el base galo y le dijeron que eran ahí, que no estaban negociando ni siquiera con él. Y claro, cuando se enteran de eso, dicen, pero bueno, monstruo, me dices que estás negociando con el Fenerbahce, que viajas con nosotros por eso, y ahora resulta que es mentira. Y sienten que se le ha clavado hasta donde pone Pamplona y dicen, pues ahora te quedas en Estambul. A mí me parece que es una reacción muy a la tremenda, pero ahí ya cada uno, con uno diría que el malo es Ertel, otro diría que el malo es el Barcelona. A mí no me parece que sea una actuación de un club como el Barça. Pero bueno, sobre valoraciones, pues cada uno tendrá la suya.
Hay que recordar, Muni, que lo que dijo Pilar Casado de la versión del Real Madrid, por lo menos la oficial, es que económicamente el fichaje es inabordable y que Ortel no estaba entre sus candidatos.
Sí, pues evidentemente el precio no es el mismo, si es el Madrid el que está detrás.
Yo te digo una cosa, el Madrid lo que no quiere hacer son traspasos. O sea, lo que no va a pagar es un traspaso por nadie, pero saben y son conscientes de que tienen que fichar y yo creo que van a fichar. O sea, que intenten sacarlo lo más barato posible, evidentemente, porque no están las cosas tampoco para hacer grandes dispendios, pero que el Madrid es consciente de que tiene que fichar y yo creo que va a fichar.
Bueno, por cierto, vamos a escuchar a Pablo Lasso, que le han preguntado hoy por muchas cosas, pero se ha sido insistente, aunque él ha echado balones fuera, sobre el tema Ertel y también por el asunto de los fichajes.
Esto es una situación más del Barcelona, pero que duda cabe que es un jugador que en las últimas temporadas siempre nos ha dado muchos problemas. Ahora mismo lo único que me preocupa es el partido de mañana, que estemos preparados mañana para un partido seguro muy exigente. No vamos a encontrar ni otro Campazo ni otro Randolph. Soy muy pesado en esto de decir que al final es el equipo el que tiene que dar la cara e intentar suplir las ausencias de la mejor manera posible. Eso no significa que no estemos viendo el mercado, porque estamos obligados a estar siempre atentos a cualquier situación que pueda ocurrir.
Bueno, que no se ilusione mucho la gente por si las moscas. Luego igual sorprende Florentino y viene algo algo que realmente puede ilusionar a la gente, pero de momento que la gente sepa que Campacho es Campacho y que no puede venir otro igual, y que Randolph es Randolph.
No, eso es evidente, pero que el Madrid tiene que reforzarse. Si no, es una cuestión de que fichen al mejor jugador del Madrid. O sea, que venga sea el mejor jugador del equipo. No, yo no hablo de eso. Yo hablo de que, por una cuestión de posiciones y de rotación, necesitan refuerzos.
Bueno, vamos a ver cómo viene de picado mañana el Barcelona, porque lo cierto es que, a priori, puede parecer, por la racha que lleva de resultados Asenjo, que el favorito mañana es el Real Madrid.
Sí, sobre todo en Liga Andesa, donde el Real Madrid es líder invicto con 14 victorias y ninguna derrota. Y además llega en un muy buen momento de la temporada, porque de los últimos 20 partidos, el Real Madrid entre Liga Andesa y Euroliga ha ganado 19. De los últimos 20, 19. Y es verdad verdad que el Barça, que es tercero en esta Liga ACB con 12 triunfos y 13 derrotas, viene con dos derrotas consecutivas en Euroliga y, bueno, con algunas dudas, ¿no? Después de un buen arranque de temporada, yo creo que en estos últimos partidos, estas últimas semanas, al Barça le está costando un poquito. Se está notando mucho la baja de Brandon Davis con problemas en el gemelo. Y, bueno, desde luego un duelo marcado por el caso Ortel y al que el Real Madrid llega con la única baja de Anthony Randolph, que va a ser para toda la temporada. Y el Barça, además de esta de Brandon Davis que te contaba, la de Víctor Claver y, por supuesto, la de Tomás Hertel. Te digo, Muni, que es el tercer clásico de esta temporada. Los dos anteriores, uno se lo llevó el Madrid, que fue la final de la Supercopa de España, y el otro se lo llevó el Barça en el Palau en la jornada de Euroliga.
Si no recuerdo mal, esta racha de 19, de 20 del Real Madrid la interrumpió solamente el CSKA o el CSKA,
sí, en Euroliga.
Y la anterior derrota era precisamente contra el Barça, ¿no?
Tal
en la
cual.
Euroliga,
la racha la rompe Mike James con un triple, sí, infame de lo crack que es un figura, y antes de eso solo había perdido con el Barcelona.
Pues nada, mañana 9:30, ¿desde qué hora estamos pegando voces mañana, Parra, que eso lo sabes tú?
Desde las 9.
A las 9 empezamos tiempo.
Bueno, yo empezaré,
¿no?,
a pegar voces a las 8:30 por la redacción, pero luego ya a partir de las 9 en antena.
Sí, cualquiera te aguanta. Sí. Bueno, gracias, Asenjo, ¿eh?
A ti, Muni.
Por cierto, Parra, la NBA, hemos visto esta pasada, ¿fue la pasada madrugada? Sí, ¿no? El duelo,
sí,
entre LeBron y Doncic.
Ayer fue la jornada navideña con 5 partidazos, destacar que tú has dicho, el de LeBron contra Doncic, en el que los Lakers pasaron por encima a Dallas. Dallas, como no defiende un poco más, lo va a tener complicado hasta para meterse en playoff, que suena a lo mejor a muy fuerte, teniendo en cuenta que Doncic es aspirante al MVP y que sigue rindiendo a gran nivel. Por cierto, a Doncic ya se le ve más fino, ¿eh? Dijo que iba a tardar poco en ponerse en forma y
por,
ya
lo, era... por lo del peso, ¿no? Que venía,
sí,
un poquito,
sí,
cargado.
Sí. Se le ve ya bastante más en forma y rindiendo a gran nivel. El problema de Dallas es que no defiende nadie y no rebotea nada. Y con un equipo con una potencia como los Lakers, pues es complicado. Es un equipo que hay 4 o 5 jugadores que se pueden ir a los 20 puntos por partido. Si no defiendes, si no reboteas, tienes muy complicado ganar. Y al final fue una victoria clara para los Lakers. Eso es lo más llamativo de la jornada navideña, que ponen partidazos siempre. Pero este año ha habido palizas por doquier. Empezó ganando Miami a los Pelicans fácilmente, aunque se acercaron un poco al final, ganaron por más de 10. Luego vino la debacle de Golden State Warriors, a los que Milwaukee Bucks les apabulló, o sea, les metió una tremenda soba, más de 30 puntos de desventaja. Lo de los Warriors tiene una fácil explicación: cuando tú eres muy grande, permaneces en el recuerdo. Y al permanecer en el recuerdo, la gente te sigue tratando como tal, y cuando ya no lo eres, pues te cuesta. ¿Qué ha pasado? Que vienen de ser 5 veces finalistas, de ganar 3 anillos en 5 años, tal. Tienen ese aura todavía de dinastía, y les han metido en el calendario de primera contra Brooklyn y de segunda contra Milwaukee, que son seguramente 2 de los 3 mejores equipos del este, y les han metido 2 panas. Sin Klay Thompson, pues lo tiene muy complicado. Y luego en el resto de partidos, destacar sobre todo, bueno, los Clippers ganaron a Denver. Ibaka le rompió la boca a Kawhi Leonard.
Bueno, ¿cómo entra Ibaka al rebote? Y es que le mete con todo el codo, ¿no?
Te digo una cosa, Leonard tiene que tener una mandíbula de acero inoxidable, porque ese truco no lo mete a ti o a mí, y estamos 20 días sin poder decir palabra.
Igual le ha hecho daño en el codo a Ibaka, ¿eh? No, bueno, lo dejarte.
8 puntos de sutura para Leonard, que es duda, pero puede jugar mañana contra Dallas. O sea, yo, si tuviera que apostar, yo diría incluso que puede que juegue después del topetazo. Ganaron los Clippers a Denver. A unos Nuggets en los que Campazzo está jugando poquísimo. En el primer partido 8 minutos, ayer solo 3. Está siendo el décimo jugador de la rotación, más o menos, y de momento está entrando poco en juego. Esperemos que vaya creciendo su rol con el paso del tiempo.
Me decías esta tarde, yo a Campazzo ya lo meto entre los españoles, ¿no? Cuando te haga un resumen, yo te digo los españoles y meto a Campazzo.
Sí, porque hay mucho interés, pues toda la gente del Madrid. Y luego pues...
¿A Doncic lo metes también entre los españoles o no?
Sí, los hispanohablantes, pues a Campazzo le tienen mucho cariño, y a Doncic es que hay que meterle ya, no por el Madrid, por superestrella. O sea, es como cuando LeBron hace algo y se habla de LeBron. Ayer, por cierto, LeBron hizo un airball en tiro libre, que después de hacer 2 canastones tremendos en la cara de Doncic, un reverso dentro de la zona con salto hacia atrás tremendo, y un triple con paso atrás, que es el movimiento patentado de Luka Doncic y de Harden. Después de eso se marca un airball y dijo después del partido que es que había bebido poco vino.
Sí, por cierto, ya no sé si son memes, montajes o si es verdad.
No, es verdad, lo ha subido él.
No, lo digo. Ah, sí, por lo del Vega Sicilia.
Lo subió él por la noche.
Está apretando una copita de Vega Sicilia. Sí.
No, él sube muchas fotos a él le encanta el vino. Es como Popovich, igual, es un amante del vino. Popovich se gasta al año, no me acuerdo la de la cifra, pero es una morterada, ¿sabes? Se gasta un pastón en vino al año porque los busca. Además, busca botellas especiales.
Sí, sí, y es un Miguel Rico, un Juanma Castaño de la vida.
Sí, 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 a lo mejor con un poquito más de potencial.
Pero solo un poquito, ¿no?
Un poquito más de potencial.
Oye, por cierto, sí. ¿Tenemos un partido en juego ya de la jornada o qué?
Sí, está jugando los Grizzlies contra Atlanta. Acaba de comenzar el tercer cuarto, llevan dos minutos y está ahora mismo Grizzlies 1 arriba, 62-61. Hoy hay otros 9 partidos y de los 9 que hay te voy a destacar el de los Rockets. El primer día no pudieron jugar contra Oklahoma por protocolo COVID. Sabes que dos jugadores dieron positivo y luego, haciendo la trazabilidad, salieron otros 4. Harden estaba suspendido por saltarse el protocolo. Tenían un jugador lesionado. Total, que no tenían los 8 jugadores necesarios para jugar el partido y se aplazó ese partido contra los Thunder. Hoy contra Portland sí juegan con 9 jugadores y entre ellos Harden. No va a poder contar ni con John Wall ni con DeMarcus Cousins, así que lo más normal es que Portland gane ese encuentro, a ver cómo está la barba y qué es lo que hace. Por cierto, en Portland muy llamativas las declaraciones de Damian Lillard, otra de las estrellas de la liga, que ha dicho que este año va a tirar desde el centro del campo.
¿Y por qué?
Porque él lo vale. He visto un vídeo, él entrenando, y enchufa 3 seguidas. O sea, son 3 tiros y los 3 los mete, limpios. La cuestión es que el rango de tiro en la NBA cada vez se está ampliando más, y Lillard el año pasado metía triples de 8, 9, 10 metros sin importarse. Pues en la burbuja metió uno desde el logo. Cuando se estaban jugando la clasificación contra los Magic, iban 7 abajo, me parece, estoy hablando de cabeza, y se casca un triple desde el logo porque él lo vale, y dice que él tiene ese rango de tiro y que no va a ser una cuestión de cada vez que pise el centro del campo va a tirar, pero que como se despisten y le dejen solo, que en cuanto vea la oportunidad y se vea con confianza, que lo va a intentar.
Que no se pase mucho, que igual le dejan directamente para los concursos de los descansos. Bueno, Parrita, que te dejo que, si te dejo un poco más, directamente te haces con el mando del programa, ¿eh?
¿Cómo?
Mañana te escucho, un abrazo.
Un beso, chao.
Bueno, que nos vamos al océano.